Los bienvenidos a El Banquete de Platón con la doctora Ikraman Taki. Muy buenas noches.
Buenas noches,
doctora.
Buenas noches.
El día de hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con la doctora Antaki sobre dos temas. Primeramente, el proceso de paz árabe-israelí y después sobre paleontología. Doctora Antaki, damos principio hablando del proceso de paz árabe-israelí y nos remontamos a 1973.
El 6 de octubre de 1973, es decir, hace exactamente una semana cuando empezamos nuestro primer programa, Miguel, empezó la guerra de Yom Kippur. Es decir, un día como hoy, 13 de octubre, yo me encontraba en el sur de Siria porque alguien en el gobierno se le ocurrió que la fina flor de la literatura siria debía estar en el sur escribiendo noticias de la guerra en lugar de escribir poemas y cuentos. Es decir, corríamos el riesgo no solo de perder los territorios, pero también de perder el futuro literario del país. Eso fue hace una semana. Y eso fue hace 21 años.
1973.
Ese mismo día, 6 de octubre, en el año 81, fue asesinado Sadat. Un día después, el 7 de octubre del año 1985, fue el secuestro del barco Achille Lauro, con 400 personas a bordo, es decir, más muertos. Recuerdo estas fechas espantosas para festejar lo que estamos haciendo hoy. Date cuenta que si las cosas van bien, como dicen en México, como Dios manda, dentro de unas horas, mañana, podrían dar el premio Nobel de Literatura a Rabin y a Arafat.
¿El premio Nobel de la Paz?
De la Paz, perdón. El premio Nobel de la Paz a esos dos.
A Rabin y Arafat.
Por haber iniciado el proceso de paz. Podría hacerse. Y este sería un día de paz y de premios, un día de fiesta. Date cuenta que en la geografía más trastornada del mundo, entre los pueblos más dementes del mundo, se está dando una lección de cordura al mundo. Esto es lo más importante que ha pasado desde la caída del muro de Berlín. Sobre eso quiero hablar, Miguel. Quiero recordar lo que hizo posible este proceso.
Un largo proceso.
Un largo proceso que empezó con un cambio estructural a nivel internacional. La caída del sistema soviético dejó en la escena internacional a una OLP huérfana política. Huérfana a nivel internacional, huérfana en el mundo árabe. Eso le creó una crisis financiera terrible, una pérdida de influencia terrible. Al mismo tiempo subía el poderío de los grupos islamistas, de los fundamentalistas, los Hamas, los Jihad Islami. Al mismo tiempo los grupos fundamentalistas triunfaban en todas partes, no solo en esta zona del mundo. Eso por el lado palestino. Por el lado israelí, la llegada de los laboristas al poder cambió totalmente las cosas.
Un giro total.
Shamir había empezado las conversaciones de Madrid, pero Shamir estaba dispuesto a alargar las discusiones unos 10 años más. Podían irse para lejos.
Si me permite, doctora, continuamos después de una pausa. Gente de Platón, estamos en el inicio del proceso de paz árabe-israelí. Doctora, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se da este proceso?
Cada quien descubre poco a poco que el otro es irrodeable. Ahora lo que quiero decir es una cosa muy poco conocida. Los que van a obtener el premio van a ser los grandes, los conocidos, los politólogos, los políticos, los famosos. Los que iniciaron, los actores, los ingenieros del proceso, no son nada conocidos. Del lado israelí tenemos un personaje, un hombre que se parece a nosotros, Yair Hirschfeld, profesor de historia en la Universidad de Haifa, un hombre de 49 años. Nadie lo conoce. es este el verdadero arquitecto por el lado israelí de las conversaciones de paz. Este hombre, profesor, tiene un contacto político, uno solo, generalmente los profesores no frecuentamos a los ministros, conoce a viceministro de Relaciones Exteriores en Israel, Yossi Beilin, así es como tiene acceso a Pérez. Ambos eran amigos, ambos crearon juntos una fundación de cooperación económica, y así es como el académico tiene acceso al ministro de Relaciones Exteriores. Con Yair Hirschfeld hay Ron Pudik, un periodista, hijo de periodista que trabaja en el Haaretz, en periódica Haaretz. Estos dos son los que empezaron por su cuenta las conversaciones de Oslo. Por el lado palestino tenemos gente más oficial. Y te voy a decir por qué. Tenemos un hombre llamado, para todo el mundo, Abu Ala. Su verdadero nombre es Ahmad Kreh. Es un banquero, un industrial, es a la vez responsable de la oficina económica de la OLP. Con él está un hombre más joven llamado Hassan Asfour, que le ayuda. Por el lado palestino, Arafat sí sabe que empezaron las conversaciones entre ambos. Aprueba esas conversaciones, persuadido de que Hirschfeld y Pudik están mandados por Rabin y por Pérez, cosa que no es nada cierta. Rabin ignora todo en un principio, y Pérez está informado por medio de Yossi Beilin, pero no es muy entusiasta. La idea es que de haber salido mal las conversaciones, de haber salido mal toda esta historia, les hubieran dicho a los profesores, a los académicos, vayan a freír sus espárragos, nosotros no estábamos de acuerdo, y se conserva entonces la apariencia de los políticos que no se han metido en algo que no podía resultar.
Esto es del lado palestino, del lado mucho palestino, más oficial, hay más conocimiento por parte de Arafat.
Lo que pasa es que la agresividad inocente de Yair Hirschfeld funcionó. Y yo me he preguntado muchas veces cómo es que esos lo han logrado, cuando muchos entre nosotros, que estamos convencidos de la paz desde hace años, no hemos logrado nada. ¿Por qué he fallado yo donde ellos sí han tenido éxito?
Claro.
Sí. Lo que pasa es que tuvieron un método genial, Miguel. Genial por su simpleza. La primera cosa, decidieron tratar todos los puntos donde es posible tener un acuerdo y dejar de lado todos los puntos de desacuerdo, como si los problemas esenciales estuvieran resueltos. Es decir, hicieron lo contrario de lo que pretendemos hacer. Nosotros pretendemos ir siempre al fondo del problema, resolver el fondo y luego las cosas marginales, resolverlas después. Ellos hicieron exactamente lo contrario. Agarraron lo marginal y dejaron lo esencial. Segundo, decidieron escribir, no hablar, con la idea de que se puede enojar mucho más fácilmente por una entonación de voz, por una excitación de la palabra, más que por el lugar de una coma en un texto escrito. Y nosotros pensábamos, cuando hablábamos de paz, que bastaba que la gente hable para que haya entendimiento. No es cierto. La palabra vehicula violencia. Entonces hay que hablar menos y escribir más. Hay una desapasionamiento cuando se escribe. Tercer truco, porque eran trucos esos. Tercer truco, decidieron no hablar ni escribir, ni en hebreo ni en árabe. Lenguas pasionales sí las hay, lenguas involucradas sí las hay. Decidieron hablar y escribir en la lengua extranjera a ambos, el inglés.
El inglés.
Es decir, armados de diccionarios, con la lengua la menos pasional y la más analítica que existe. Y el cuarto truco, no tuvieron intermediarios. Es decir, que fue la primera vez que tuvieron negociaciones directas, sin intermediario, sin la administración de Estados Unidos. Los pequeños solos se la arreglan a veces muy bien. Son los grandes que a veces complican las cosas.
Sin la mediación de nadie.
Sin la mediación de nadie. Y ocurrió esta cosa extraordinaria, que en la administración Clinton faltan hombres competentes en política internacional. Y el presidente Clinton poco se interesa en la política internacional. Entonces, los chicos se pusieron a hablar juntos, sin tomar en cuenta a los mayores.
Continuamos en un momento más en el banquete de Platón, hablando de este. El banquete de Platón, estamos hablando del proceso árabe-israelí y está hablándonos de los trucos que utilizaron tanto árabes como israelíes para llegar a este proceso de paz. Doctor, adelante.
Aparte del truco de escribir en inglés, aparte del truco de escribirlo todo, eso no es un truco, es una decisión. Decidieron no hablar de historia, porque hablar de historia sería victimizar comparativamente cada uno al otro. Abu Ala les dijo a los negociadores israelíes: nadie me va a convencer que no tengo derechos sobre esta tierra. Nadie les va a convencer a ustedes que no tienen derechos sobre ella. Así que no vamos a hablar de historia. ¿Vamos a hablar de qué? De este increíble concepto internacional y universal que se llama economía. Es mucho más fácil entenderse sobre economía que sobre las demás cosas. Es mucho más fácil hablar de intercambiar y dividir el agua que de teorías globales sobre los asuntos de la vida y de la muerte y de los kilómetros y de la historia. Entonces, compartieron el acuerdo sobre el concepto universal de capital y de dinero. No hay futuro sin proyecto económico. Este era un acuerdo básico entre ambos. Y al hablar de economía, se dieron cuenta que compartían las mismas visiones de las cosas. Eso fue el punto de entrada. Hay un dicho que dice: el principio es la mitad del proceso. Así fue el principio. Las cosas siguieron después, cuando ya empezaron a caminar las negociaciones. Hubo 14 reuniones en 8 meses. Ya entonces se sumaron los políticos. Vino después del lado israelí un hombre muy, muy famoso llamado Yoel Singer, especialista en derecho internacional que trabaja en Washington, que es un ex coronel, pero muy conocedor en términos de derecho. Y luego se sumó a él Uri Zavir del lado de los políticos, y del lado palestino se sumó entonces ya la alta planilla de la OLP, Abu Mazen, Abdurrabbo, Mohammed Abu Ghosh, y ya empezaron a cuajar las cosas. En ese momento los académicos empezaron a salir de la escena para que entren los políticos. Empezó a cuajar la forma del acuerdo. Para Gaza no había problema, para Gaza. Los israelíes no querían a esta zona. 700.000 palestinos, una zona que les causaba mucho más problemas que lo que podían sacar de ella en términos políticos como ganancia. Estaban dispuestos a abandonarla. Pero los palestinos no estaban dispuestos a quedarse con Gaza solamente. Hablaban de tener con Gaza cualquier ciudad de la Cisjordania de donde se podía ir a Jerusalén. El valor de eso era mucho más simbólico que real. Cualquier ciudad, pero ¿cuál? Y así apareció la opción Jericó, una pequeña ciudad de 15.000 habitantes. Y eso tampoco se conoce. La opción Jericó fue una sugerencia de Pérez mismo, de Shimon Pérez. La sugerencia la hizo al presidente Mubarak de Egipto. El presidente Mubarak la sugirió a Arafat, y así es como la idea de Pérez se transformó en el plan de Arafat. Y así fue como se pusieron de acuerdo sobre la opción Gaza-Jericó. Es decir, la dimensión psicológica en este asunto fue esencial. Y mañana, sí, Como Dios manda, si las cosas van bien, obtendrán el premio Nobel. Y los actores, los arquitectos de este asunto, ni siquiera serán invitados. Allá ya tenemos un antecedente. Así funcionan los políticos, Miguel. Ya en Washington no fueron invitados, ni a Hirschfeld ni a Ron Pondick. Tuvieron que ir en avión por su cuenta, en avión comercial.
Y verlo desde atrás.
Y verlo desde atrás. Cuando le preguntaron a Pérez, pero ¿cómo? Ellos son los actores esenciales. Pérez contestó, cuando hay un parto, no es necesario invitar a todo el personal del hospital. Entonces, dudo mucho que sean invitados a Oslo, si es que se ocurre.
Ahora, ¿se merecen los actores el Nobel de la Paz en un momento dado si se les entrega?
Los Rabin y Arafat.
Que son los que estarán en las
seminarias. Mira, si yo hablara en términos de calidad humana, si yo tuviera 15 años, diría otra cosa que lo que digo hoy. Tenemos que hablar en términos de eficacia política. No estamos juzgando a los hombres sobre si son buenos o malos. Estamos viendo que en ese momento están jugando un papel extraordinario en una de las zonas más dementes para acabar con un lío, o por lo menos empezar por acabar con un lío que ya dura desde hace 50 años. En ese sentido, sí lo merecen. Nadie más que ellos los merece, que ellos lo merecen. En ese sentido, la eficacia política es el argumento ético esencial. No es el valor personal de cada quien. Eso es muy poco interesante en la marcha del mundo.
El papel político es el importante.
Exactamente, la eficacia política. Se han encontrado en un momento en que su actitud fue de una valentía extrema para lograr desnudarse.
Deshacer
ese nudo espantoso que lleva 50 años.
Y la habilidad para retomar lo que los arquitectos habían propuesto.
Y la habilidad de aceptar lo que hicieron los arquitectos, aunque en un principio lanzaron los arquitectos sin ni siquiera un apoyo político. Pero resultó. Y es a partir de este dato positivo que se armó un hecho extraordinario que ahorita podemos festejar. Ahora, puede ser que no lo obtengan mañana. Si no lo obtienen, hay una gran posibilidad que lo obtenga una organización que se llama Médicos Sin Fronteras, que fue creada por un médico francés. En ese caso, hablaríamos, si Médicos Sin Fronteras obtiene el Nobel mañana, hablaríamos la semana próxima de Médicos Sin Fronteras. Explicaremos qué es Médicos Sin Fronteras y por qué merece tanto.
Doctora Antaki, tengo una pregunta interesante de la administradora Selene Pacheco. Y le pregunta, profesor Antaki, ¿qué opina? ¿Hasta dónde se debe ceder en una negociación? Obviamente está haciendo referencia a esta negociación de paz árabe-israelí. ¿Y qué opina de la negociación popular por encima de la voluntad popular?
Son dos preguntas muy buenas y muy largas. Voy a tratar de contestarlas muy rápido. ¿Hasta dónde se puede ceder?
En una negociación.
De los dos lados se ha cedido. Del lado palestino se ha tenido que ceder sobre lo que se pidió como peticiones máximas durante casi medio siglo. Se demandaba toda la tierra palestina,
sí.
Y se quedaron con Gaza y Jericó. No se acabaron las negociaciones y se sigue pensando, por ejemplo, en seguirlas dentro de un tiempo, coronándolas evidentemente con la negociación sobre Jerusalén. No hay negociación si no se cede. Se hace la paz sobre el principio de ceder. Para el lado israelí, yo creo que lo esencial ha sido el asunto de la seguridad. Se dieron cuenta que el tener territorios no les da seguridad, ni les da paz. Es firmando paz, reconociendo la presencia de los palestinos que se obtiene la paz. Hay que recordar aquí que partimos de muy lejos. Gloria, Golda Meir ni siquiera reconocía la existencia de un pueblo palestino. Otros dirigentes israelíes decían que los palestinos son insectos, los trataban de insectos. Ninguno de los dos reconocía la existencia del otro. Es a partir del momento en que se reconoce que el otro es humano, se desataniza el otro, que llegamos a hablar juntos, negociar, hablar de política y entonces querer hacer paz. Yo no sé si tenemos tiempo, me gustaría contar una anécdota muy bella que he leído. Un día el escritor Marek Halter, judío francés de origen polaco, se encontraba en la casa de Arafat en Túnez. Un hombre entra con un telegrama, Arafat lo toma, trata de leerlo, no puede, saca unas gafas, las pone y les dice a la gente que presente: miren, ya necesito gafas para leer. Y empieza a preguntarles de cómo es Pérez, si es buen padre, si es buen marido, si es un hombre bien. Y Marek Halter dice: ahí está la falla. Cuando uno empieza a interesarse en su enemigo como un ser humano, entonces quiere hacer la paz con él. Y cuenta Marek Halter que 2 meses más tarde se encuentra en casa de Pérez justamente. Y Pérez les pregunta: ¿cómo va su amigo de Túnez? Y Marek Halter le contesta: pues envejeciendo como todo mundo, ya necesita gafas para leer. Y Pérez dice: necesita gafas. Sí, necesita gafas, como si fuera el asunto el más importante del mundo. Ahí estaba la falla. Cuando empiezas a ocuparte de tu enemigo como un ser humano, ya quieres hablar con él. Y cuando hablas con él, que lo consideras como humano, ya haces la paz con él. Esta es la lección de estas negociaciones.
Bien, pues vamos a una pausa en el banquete de Platón y continuamos con nuestro segundo tema de esta noche.